El trabajo como guardia de seguridad nocturno en un estadio tiene sus retos, pero generalmente es tranquilo. El estadio es enorme, con gradas que parecen infinitas y un campo que se extiende como un océano verde bajo las luces. Durante el día, está lleno de vida, con miles de aficionados vitoreando a su equipo. Pero en la noche, cuando las luces se apagan y el silencio se cierne, el lugar adquiere un aire diferente, casi sobrenatural. Esa noche, como cualquier otra, el estadio estaba completamente vacío. Las últimas luces del día se desvanecieron y la oscuridad cubrió el lugar. Mi rutina era simple: dar vueltas por el perímetro, asegurarme de que todas las puertas y entradas estuvieran cerradas y luego hacer rondas regulares para asegurarme de que no hubiera intrusos. El clima era frío, con un viento helado que soplaba a través de las gradas. Todo estaba en calma. Después de un par de horas, volví a la oficina de seguridad para revisar las cámaras y tomar un café. Las cámaras mostraban imágenes en blanco y negro del estadio, las gradas vacías y el campo desierto. Todo parecía normal, hasta que vi algo que me hizo detenerme. En una de las cámaras, había una figura oscura de pie en el campo, cerca del centro. Al principio pensé que era una sombra o un fallo en la cámara, pero cuando amplié la imagen, vi claramente a un hombre. No podía distinguir sus rasgos, pero estaba ahí, inmóvil, mirando hacia las gradas. Tomé mi linterna y mi radio y salí de la oficina, decidido a confrontarlo. Mientras me dirigía al campo, mi mente trataba de racionalizar lo que estaba viendo. Tal vez alguien había entrado al estadio, aunque todas las puertas estaban cerradas. O quizás era un fanático que se había escondido después del partido. Llegué al borde del campo y apunté con la linterna hacia el centro. La figura seguía allí, inmóvil. «Oye, tú. Este lugar está cerrado», grité, pero no obtuve respuesta. Decidí acercarme, avanzando con cautela por el césped. Cada paso que daba parecía resonar en el silencio. Cuando estuve a unos metros de la figura, apreté más fuerte la linterna y grité nuevamente. En un parpadeo, la figura desapareció. Me quedé paralizado, el frío se apoderó de mi cuerpo. Miré a mi alrededor frenéticamente, buscando alguna señal de movimiento. El estadio estaba desierto. De repente, escuché un ruido detrás de mí, como un susurro. Me giré rápidamente y apunté con la linterna hacia las gradas. Ahí estaba, la figura oscura, ahora en las gradas. No podía ser posible. Nadie podría moverse tan rápido. Sentí que mi corazón se aceleraba mientras trataba de mantener la calma. El hombre estaba de pie, mirando hacia abajo, directamente hacia mí. Entonces comenzó a hacer un sonido extraño, un gemido bajo y perturbador que parecía resonar por todo el estadio. Decidí subir a las gradas. Tenía que enfrentar a lo que fuera que estaba jugando conmigo. La figura desapareció nuevamente antes de que pudiera llegar a ella, y los sonidos se hicieron más fuertes, casi como un lamento. Subí más rápido, mi linterna iluminando cada rincón, pero no había nadie. Solo el eco de esos sonidos perturbadores. Me detuve en la mitad de las gradas, sin aliento, mirando a mi alrededor. Sentí una presencia detrás de mí y me giré, apuntando con la linterna, pero nuevamente, no había nada. Los gemidos continuaban, ahora más cercanos, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo estaba definitivamente mal. Decidí regresar a la oficina de seguridad. Necesitaba revisar las cámaras de nuevo y quizás llamar a alguien para pedir ayuda. Mientras bajaba las escaleras, los sonidos se intensificaron, ahora mezclados con un ruido como de pasos rápidos. No me atreví a mirar atrás, pero pude sentir que algo me seguía. Entré a la oficina y cerré la puerta con fuerza, tratando de calmar mi respiración. Miré las cámaras, pero no vi nada inusual. Sin embargo, los sonidos continuaban, ahora claramente audibles a través de las paredes. Era como si la figura oscura estuviera justo fuera de la puerta. Traté de comunicarme por radio, pero solo obtuve estática. Los sonidos se volvieron más desesperados, casi como si alguien estuviera intentando entrar. Sabía que no había nadie más en el estadio. Algo inexplicable estaba sucediendo. Me armé de valor y decidí salir nuevamente. No podía quedarme encerrado en la oficina. Empuñé mi linterna y abrí la puerta lentamente. El pasillo estaba vacío, pero los sonidos persistían. Decidí seguir el ruido, esperando encontrar alguna explicación. A medida que me acercaba al origen de los sonidos, sentí que el aire se volvía más pesado. Llegué a una de las entradas del estadio y vi a la figura oscura de pie en la puerta, mirándome fijamente. Esta vez, pude distinguir sus rasgos, un rostro pálido y ojos vacíos que parecían atravesarme. Los gemidos cesaron de repente y el estadio quedó en un silencio sepulcral. La figura se desvaneció frente a mis ojos, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé inmóvil, incapaz de comprender lo que había sucedido. Decidí terminar mi ronda lo más rápido posible. El estadio estaba vacío y frío, y cada rincón parecía ocultar algo siniestro. Finalmente, regresé a la oficina, con la esperanza de que la noche terminara pronto. Pasé las últimas horas de mi turno en un estado de alerta constante, revisando las cámaras y escuchando cualquier sonido inusual. La figura no volvió a aparecer y los gemidos cesaron por completo. Cuando llegó el relevo, no mencioné nada de lo sucedido. Sabía que nadie me creería. Dejé el estadio con una sensación de inquietud que no pude sacudirme. Cada vez que cierro los ojos, veo a esa figura y escucho esos gemidos perturbadores. Desde entonces, el estadio nunca ha sido el mismo para mí. Durante el día, es un lugar lleno de vida, pero en la noche, sé que algo oscuro acecha entre las gradas y el campo. Algo que solo yo he visto y que nunca podré olvidar. La aparición en la funeraria. Trabajar como guardia de seguridad en una funeraria antigua no es algo que muchos considerarían deseable. Sin embargo, para mí, era un trabajo como cualquier otro. Mi compañero y yo teníamos la tarea de asegurar el lugar durante las noches, un edificio que, aunque mantenido con esmero, llevaba consigo el peso de décadas de historias trágicas y momentos de despedida. La funeraria estaba ubicada en las afueras de la ciudad, rodeada de árboles altos que susurraban al viento y proyectaban sombras inquietantes bajo la luz de la luna. Desde el exterior, el edificio tenía una elegancia macabra, con sus grandes ventanales y puertas de madera tallada. El interior, sin embargo, era aún más imponente, con largas salas de velación, pasillos oscuros y habitaciones llenas de recuerdos de aquellos que habían pasado sus últimas horas allí. Esa noche en particular comenzó como cualquier otra. Mi compañero y yo llegamos alrededor de las 10, listos para nuestra ronda nocturna. La primera tarea siempre era revisar las cámaras de seguridad, asegurarnos de que todo estaba en orden y que no había ninguna anomalía. Las pantallas mostraban imágenes en blanco y negro de las diferentes áreas de la funeraria, todo tranquilo y en silencio. Empezamos nuestra ronda, caminando por los pasillos y comprobando cada habitación. El ambiente siempre era sombrío, pero esa noche sentí una inquietud particular, como si algo estuviera fuera de lugar. Sin embargo, no mencioné nada a mi compañero, pensando que solo era mi imaginación. Después de nuestra primera ronda, regresamos a la sala de control para tomar un café y revisar nuevamente las cámaras. Todo seguía igual, hasta que noté algo extraño en la pantalla que mostraba la sala de velación principal. Había un niño, vestido con ropas antiguas, de pie en medio de la habitación. Pensé que quizás algún visitante se había quedado atrás, aunque era difícil de creer dado que la funeraria había cerrado horas antes. Le señalé la pantalla a mi compañero, y ambos miramos en silencio, tratando de entender lo que veíamos. El niño no se movía, simplemente estaba ahí, con una expresión triste en su rostro. Decidí que debía ir a investigar, mientras mi compañero se quedaba vigilando las cámaras. Caminé por el pasillo que llevaba a la sala de velación, mi linterna iluminando el camino. Al llegar, empujé la puerta lentamente y apunté con la linterna hacia el interior. La sala estaba vacía, no había rastro del niño. Revisé cada rincón, pero no encontré nada. Regresé a la sala de control y le dije a mi compañero que no había visto al niño. Él, con una expresión de perplejidad, me señaló la pantalla nuevamente. «Ahí está, justo detrás de ti», dijo, y mi sangre se heló. Me giré rápidamente, apuntando con la linterna, pero no vi nada. Mi compañero insistió en que podía verlo en la pantalla, pero yo no lograba percibir nada con mis propios ojos. Intenté mantener la calma, pensando que tal vez era un fallo en las cámaras o alguna ilusión óptica. Sin embargo, el miedo comenzó a instalarse en mí. Decidí regresar a la sala de velación para revisar nuevamente, esta vez con mi compañero acompañándome. Entramos juntos, y mientras revisábamos la sala, escuchamos un suave susurro, casi como un sollozo. Nos miramos, tratando de encontrar la fuente del sonido, pero no había nadie. El susurro continuó, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mi compañero, visiblemente nervioso, sugirió que saliéramos de la sala. Regresamos a la sala de control, y nuevamente en las cámaras, el niño seguía apareciendo, esta vez en un rincón, observándonos. Decidimos revisar los registros de la funeraria, buscando alguna información sobre un niño que pudiera haber sido velado allí. Encontramos varios casos, pero ninguno coincidía con la descripción del niño que habíamos visto. El resto de la noche transcurrió en un estado de tensión constante. Cada vez que mirábamos las cámaras, el niño aparecía en diferentes partes de la funeraria, siempre observándonos. Intentamos ignorarlo, continuar con nuestras tareas, pero era imposible no sentir su presencia. A medida que la noche avanzaba, los susurros se hicieron más intensos, casi como un lamento. Decidimos revisar una última vez la sala de velación. Al entrar, el aire estaba más frío de lo normal y un olor a flores marchitas llenaba el ambiente. De repente, la puerta se cerró de golpe detrás de nosotros y las luces comenzaron a parpadear. Nos quedamos inmóviles, el miedo paralizándonos. En medio de la sala, la figura del niño apareció nuevamente, esta vez más clara que nunca. Sus ojos estaban llenos de tristeza y dolor. No podía hablar, pero su presencia transmitía una desesperación indescriptible. Intenté hablarle, pero no obtuve respuesta. El niño levantó una mano, señalando hacia una esquina de la sala, y luego desapareció. Nos acercamos al lugar que había señalado y encontramos un viejo juguete, un pequeño osito de peluche cubierto de polvo. Parecía fuera de lugar, como si hubiera estado allí durante mucho tiempo. Al recogerlo, un escalofrío recorrió mi cuerpo y sentí una profunda tristeza. Decidimos llevar el osito a la oficina de administración de la funeraria, esperando que tal vez alguien pudiera arrojar luz sobre su origen. Mientras caminábamos por los pasillos, los susurros y lamentos nos seguían, como un eco triste. Sentí que el niño estaba con nosotros, guiándonos. Al llegar a la oficina, dejamos el osito en el escritorio y esperamos hasta el amanecer. Cuando los empleados comenzaron a llegar, les contamos lo que había sucedido. Algunos nos miraron con incredulidad, otros con compasión. Una de las empleadas, una mujer mayor que había trabajado allí durante muchos años, nos escuchó con atención. Nos contó que, hace muchos años, un niño había fallecido en un trágico accidente y había sido velado en esa sala. Su familia no pudo recuperarse de la pérdida y, en medio de su dolor, olvidaron el pequeño osito de peluche que había sido el favorito del niño. Desde entonces, había habido reportes de apariciones y susurros, pero nadie había logrado encontrar una explicación. Decidimos dejar el osito en la sala de velación, como un acto de respeto y reconocimiento. A partir de esa noche, los susurros cesaron y el niño no volvió a aparecer en las cámaras. La funeraria recuperó su habitual quietud, aunque para mi compañero y para mí, la experiencia dejó una marca indeleble. Cada vez que recuerdo esa noche, siento una mezcla de tristeza y compasión por el niño. Sé que su espíritu finalmente encontró paz, pero no puedo evitar pensar en la soledad y el dolor que debió haber sentido. A veces, durante mis rondas nocturnas, me detengo en la sala de velación y dejo una pequeña flor en el rincón donde encontramos el osito, como un recordatorio de que, aunque el tiempo pase, algunas historias nunca deben ser olvidadas. Y así, la funeraria continúa su rutina, acogiendo a aquellos que necesitan despedirse de sus seres queridos. Pero para los que hemos visto lo que hay más allá del silencio de la noche, sabemos que no estamos realmente solos, y que las almas de los que se han ido todavía pueden buscar consuelo y compañía en los rincones más oscuros y silenciosos. La sombra en el estacionamiento. Trabajar como guardia de seguridad tiene sus altibajos, pero nunca pensé que una noche en el estacionamiento me haría cuestionar la realidad misma. Mi puesto era en un complejo de oficinas en las afueras de la ciudad. Durante el día, el lugar era un hervidero de actividad, pero por la noche se convertía en un desierto de concreto y acero, iluminado solo por las farolas y las luces de emergencia. El estacionamiento subterráneo era mi principal área de vigilancia. Con capacidad para más de 100 autos, era un laberinto de columnas y sombras. La mayoría de las noches eran tranquilas, sin incidentes, pero siempre había una sensación de inquietud en el aire, una sensación de que algo más acechaba en la oscuridad. Esa noche, como cualquier otra, comencé mi turno a las 10. La primera ronda fue tranquila, sin nada fuera de lo normal. Pasé por cada nivel del estacionamiento, revisando que no hubiera autos mal estacionados o ventanas rotas. Todo estaba en orden. Regresé a la oficina de seguridad, donde las cámaras de vigilancia mostraban imágenes en blanco y negro de los distintos niveles. Cerca de la medianoche, algo llamó mi atención. Uno de los autos en el segundo nivel se encendió solo. Al principio pensé que podría ser algún tipo de fallo mecánico o un sistema de encendido remoto, pero cuando revisé la cámara, vi que no había nadie cerca. El auto simplemente se había encendido por sí solo. Tomé mi linterna y mi radio y me dirigí al segundo nivel. Mientras caminaba por el pasillo, el eco de mis pasos resonaba en las paredes de concreto. Llegué al auto, un sedán negro, y lo revisé cuidadosamente. No había señales de manipulación. Apagué el motor y me aseguré de que todas las puertas estuvieran cerradas. Regresé a la oficina, pero no podía quitarme la sensación de que algo estaba mal. Pasé las siguientes horas en estado de alerta, revisando las cámaras con más frecuencia de lo habitual. Justo cuando comenzaba a relajarme, otro auto se encendió, esta vez en el tercer nivel. Me levanté rápidamente y me dirigí allí. El estacionamiento estaba más oscuro de lo usual, con algunas luces parpadeando intermitentemente. Al llegar al tercer nivel, el auto estaba estacionado en una esquina oscura. Apagué el motor nuevamente y revisé los alrededores. Mientras lo hacía, escuché un ruido suave detrás de mí, como si algo mojado estuviera siendo arrastrado por el suelo. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Decidí hacer una ronda completa del tercer nivel para asegurarme de que no hubiera nadie más. Mientras caminaba, comencé a notar huellas mojadas en el suelo, como si alguien hubiera caminado descalzo después de haber estado en el agua. Seguí las huellas con mi linterna, pero se desvanecían en la oscuridad. Regresé a la oficina de seguridad con una sensación de inquietud creciente. Revisé las cámaras nuevamente, y lo que vi me dejó helado. En la pantalla, una figura oscura se movía lentamente entre los autos en el cuarto nivel. No podía distinguir sus rasgos, solo una sombra que se deslizaba silenciosamente. Tomé mi radio y traté de comunicarme con mi compañero, que estaba en el edificio principal, pero solo recibí estática. Decidí enfrentar lo que fuera que estuviera causando estos disturbios. Con la linterna en mano, me dirigí al cuarto nivel. El aire en el cuarto nivel era más frío y húmedo, como si una niebla invisible se hubiera instalado. Caminé entre los autos, buscando cualquier señal de la figura que había visto en las cámaras. De repente, escuché el sonido de un motor encendiéndose. Mi corazón se aceleró mientras me dirigía hacia el origen del ruido. Encontré otro auto con el motor encendido, y junto a él, una figura oscura de pie, mirando hacia mí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La figura no se movía, simplemente estaba allí, como una sombra viviente. Me acerqué lentamente, la linterna temblando en mi mano. «¿Quién eres?», pregunté, aunque sabía que no obtendría respuesta. La figura comenzó a moverse hacia mí, dejando un rastro de huellas mojadas en el suelo. Retrocedí, tratando de mantener la calma. De repente, la figura desapareció y el auto se apagó. El miedo se apoderó de mí mientras buscaba frenéticamente cualquier señal de la figura. Sentí una presencia detrás de mí y me giré rápidamente, pero no vi nada. Los sonidos de pasos mojados se hicieron más intensos, acercándose. Sabía que no podía quedarme allí. Corrí hacia la oficina de seguridad, mi mente en estado de pánico. Al llegar, cerré la puerta con fuerza y revisé las cámaras. La figura estaba en el primer nivel ahora, moviéndose lentamente hacia la rampa de acceso. Los autos comenzaban a encenderse uno tras otro, como si una fuerza invisible los estuviera manipulando. Intenté comunicarme con mi compañero nuevamente, pero la radio seguía muerta. Decidí que la mejor opción era evacuar el edificio y llamar a la policía. Mientras recogía mis cosas, escuché un golpe fuerte en la puerta. Me congelé, escuchando los sonidos de pasos mojados acercándose. Sabía que no podía quedarme allí. Abrí la puerta lentamente y miré hacia el pasillo. No había nadie. Corrí hacia la salida de emergencia, pero las luces comenzaron a parpadear violentamente. Sentí que algo me seguía, una presencia invisible pero palpable. Llegué a la salida de emergencia y empujé la puerta, pero estaba cerrada con llave. Maldije en voz baja y me giré para buscar otra salida. La figura oscura estaba al final del pasillo, mirándome fijamente. Sentí una ola de terror mientras trataba de encontrar una manera de escapar. De repente, las luces se apagaron por completo, sumiéndome en la oscuridad total. Encendí mi linterna, pero la figura había desaparecido. Los sonidos de pasos mojados se intensificaron, rodeándome. Sabía que tenía que salir de allí. Corrí hacia la rampa de acceso, con la linterna iluminando el camino. Llegué al primer nivel y vi que la figura estaba cerca de la entrada principal, bloqueándome el paso. Los autos continuaban encendiéndose y apagándose, como si estuvieran enloquecidos. Desesperado, me dirigí hacia el ascensor de servicio. Sabía que no era la opción más segura, pero no tenía otra salida. Pulsé el botón repetidamente, rogando que llegara rápido. Los sonidos de pasos mojados se acercaban más y más. Las puertas del ascensor finalmente se abrieron y me metí dentro, pulsando el botón del vestíbulo. El ascensor comenzó a moverse lentamente, cada segundo parecía una eternidad. Sentí que algo estaba en el ascensor conmigo, pero no me atreví a girarme. Finalmente, las puertas se abrieron en el vestíbulo. Corrí hacia la salida principal y salí al aire frío de la noche. Miré hacia atrás y vi la figura oscura de pie en la entrada del edificio, observándome. Sentí una mezcla de alivio y terror mientras me alejaba del lugar. Llamé a la policía y les conté lo que había sucedido. Llegaron rápidamente y revisaron el estacionamiento, pero no encontraron nada inusual. Los autos estaban en sus lugares, las cámaras no mostraban ninguna anomalía y no había huellas mojadas en el suelo. Mi compañero llegó poco después, visiblemente preocupado. Le conté todo lo que había sucedido, pero él no sabía qué pensar. Decidí que no podía seguir trabajando allí. La experiencia había sido demasiado traumática. Desde esa noche, he tenido pesadillas recurrentes con la figura oscura y los autos encendiéndose solos. A veces, cuando estoy solo en casa, escucho el sonido de pasos mojados acercándose y me paralizo de miedo. No sé qué fue lo que vi esa noche, pero sé que no era de este mundo. Desde entonces, nuevos guardias han tomado mi lugar. Pero sé que, en las sombras del estacionamiento subterráneo, algo oscuro y maligno acecha, esperando el momento para volver a manifestarse. Y cada vez que paso por allí, siento una fría presencia que me observa, recordándome que hay cosas en este mundo que no pueden ser explicadas ni comprendidas. El guardián de la noche. Trabajo como guardia de seguridad en un centro comercial que, aunque moderno y lleno de vida durante el día, se convierte en un lugar inquietantemente silencioso y sombrío por las noches. He estado en este puesto por casi 2 años, y aunque he experimentado algunas noches inquietantes, nada me preparó para lo que sucedió una noche de invierno. El centro comercial cerraba a las 9 de la noche, y después de que los empleados de las tiendas terminaban sus tareas de cierre, yo comenzaba mi ronda de vigilancia. El protocolo era claro, debía asegurarme de que todas las puertas estuvieran cerradas, las luces apagadas y que no hubiera intrusos. La primera ronda de la noche siempre era la más larga, pero también la más tranquila. Esa noche, alrededor de las 11, las luces comenzaron a parpadear. No era inusual, ya que las tormentas a veces causaban fallos eléctricos. Me aseguré de que la linterna en mi cinturón funcionara y continué con mi ronda. Pasé por tiendas de ropa, electrónica y una librería, todas vacías y tranquilas. Cuando llegué a la sección de ropa, algo me hizo detenerme. Los maniquíes, que normalmente estaban alineados en las vitrinas, parecían estar en posiciones diferentes. Al principio pensé que tal vez uno de los empleados los había movido y olvidado regresarlos a su lugar. Me acerqué a uno de ellos, una figura de mujer vestida con un elegante traje de noche. Había algo en su postura que me resultaba extrañamente perturbador, como si estuviera a punto de moverse. Sacudí la cabeza, riéndome de mi propia paranoia, y seguí adelante. Mientras caminaba hacia el otro extremo del centro comercial, las luces se apagaron completamente. Saqué mi linterna y traté de contactar al equipo de mantenimiento por radio, pero no obtuve respuesta. El silencio era absoluto, roto solo por el eco de mis propios pasos. De repente, escuché otros pasos, acelerados y provenientes de algún lugar detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Apunté con la linterna hacia el pasillo vacío, mi corazón latiendo con fuerza. Decidí regresar a la oficina de seguridad para revisar las cámaras, esperando que solo fuera mi mente jugándome una mala pasada. Cuando llegué a la oficina, las cámaras mostraban imágenes distorsionadas. En una de ellas, vi algo que me hizo temblar. Los maniquíes en la tienda de ropa habían cambiado de posición de nuevo, y uno de ellos parecía estar mucho más cerca de la cámara que antes. La imagen se cortó, dejándome con una sensación de pánico creciente. Salí de la oficina, decidido a investigar. Al llegar a la tienda de ropa, vi que uno de los maniquíes estaba ahora en el medio del pasillo, mirando directamente hacia mí. Me acerqué lentamente, tratando de mantener la calma. Justo cuando estaba a punto de tocarlo, las luces parpadearon y el maniquí se movió ligeramente. Retrocedí bruscamente, tropezando y cayendo al suelo. Escuché los pasos nuevamente, esta vez más cerca y más rápidos. Me levanté rápidamente y corrí hacia la salida más cercana, pero me detuve en seco al ver que más maniquíes habían aparecido en mi camino. Era imposible, no había forma de que alguien pudiera haberlos movido sin que yo lo viera o escuchara. El miedo me invadió mientras buscaba una salida alternativa. Me dirigí hacia el almacén, esperando encontrar una puerta trasera. Mientras corría, sentía que los ojos de los maniquíes seguían cada uno de mis movimientos. Al llegar al almacén, encontré la puerta trasera cerrada con llave. Maldije por lo bajo y me di la vuelta, solo para encontrarme cara a cara con otro maniquí, este con una expresión más siniestra que los anteriores. Mi linterna comenzó a parpadear y los pasos se escuchaban cada vez más cerca. Sentí una mano fría en mi hombro y grité, girándome rápidamente. No había nadie, solo el maniquí, ahora a pocos centímetros de mi rostro. El susurro de los pasos se hizo ensordecedor y la linterna se apagó por completo. En la oscuridad total, el pánico me consumió. Traté de moverme, pero algo me agarró por los tobillos, tirándome al suelo. Sentí manos frías y duras sujetándome y mi respiración se volvió errática. Grité pidiendo ayuda, pero el eco de mi voz fue la única respuesta. De repente, las luces de emergencia se encendieron, iluminando débilmente el almacén. Los maniquíes estaban todos alrededor mío, en posiciones que sugerían que habían estado moviéndose. La puerta trasera estaba ahora abierta, pero algo me impedía moverme. Sentía una presión en mi pecho, como si algo invisible me estuviera aplastando. Luché por liberarme, pero cada intento parecía inútil. Los maniquíes se acercaron más, sus ojos vacíos fijos en mí. La presión aumentó y comencé a perder la conciencia. Justo antes de desmayarme, vi una figura oscura al final del pasillo, observándome. Cuando desperté, estaba en la oficina de seguridad, la luz del sol entrando por las ventanas. No sabía cómo había llegado allí ni cuánto tiempo había pasado. Me levanté con dificultad, sintiendo un dolor agudo en el pecho y los tobillos. Revisé las cámaras, pero no había ninguna grabación de los eventos de la noche anterior. Todo parecía normal. Me reporté al supervisor, quien no mostró ninguna preocupación por mi estado. Le conté lo que había pasado, pero él solo me miró con incredulidad. Decidí que no podía seguir trabajando allí y renuncié esa misma mañana. Desde entonces, he intentado olvidar esa noche, pero los recuerdos me persiguen. En mis sueños, veo los maniquíes moviéndose, acercándose cada vez más. Siento sus manos frías y duras sujetándome y escucho esos pasos acelerados que no me dejan en paz. A veces me pregunto si fue real o si mi mente simplemente me jugó una mala pasada. Pero cada vez que paso por un centro comercial o veo un maniquí, siento un escalofrío recorrer mi espalda. Y entonces sé, en lo más profundo de mi ser, que lo que viví aquella noche fue real. Y que hay cosas en este mundo que no se pueden explicar ni escapar. La niña del edificio abandonado. Trabajar como guardia de seguridad no es una profesión que muchos soñarían tener, pero a mí me gustaba. La soledad de la noche, la tranquilidad de las calles vacías, todo eso me daba una sensación de paz. Así que cuando me asignaron a vigilar un viejo edificio abandonado que iba a ser demolido, no tuve ningún problema en aceptar. El edificio era un antiguo complejo de oficinas, cerrado desde hacía años y dejado a merced del tiempo y el olvido. Las ventanas estaban rotas, la pintura descascarada y los pasillos llenos de polvo y escombros. Mi trabajo consistía en asegurarme de que nadie se colara y vandalizara el lugar antes de que las máquinas de demolición llegaran. La primera noche fue bastante normal. Hice mis rondas, revisando cada piso y cada habitación, asegurándome de que todas las entradas estuvieran cerradas. El edificio tenía 4 pisos y un sótano, y a medida que avanzaba la noche, la oscuridad y el silencio se volvían casi palpables. La única luz provenía de mi linterna, que barría los pasillos desiertos. Todo cambió en mi segunda noche. Eran alrededor de las 2 de la mañana cuando escuché algo que me heló la sangre, risas de niña. El sonido provenía del tercer piso, un lugar que ya había revisado y que estaba completamente vacío. Las risas eran suaves y juguetonas, pero en medio de esa oscuridad y abandono, tenían un aire siniestro. Decidí investigar, pensando que tal vez algún niño del vecindario había encontrado una manera de entrar y se estaba divirtiendo a costa mía. Subí las escaleras hasta el tercer piso, siguiendo el sonido. Las risas continuaban, rebotando en las paredes de los pasillos desiertos. Al llegar al pasillo principal del tercer piso, vi a una pequeña niña jugando sola. Llevaba un vestido blanco y su cabello rubio caía en rizos desordenados sobre sus hombros. La luz de mi linterna pareció no afectarla en absoluto y siguió jugando, ajena a mi presencia. Intenté acercarme, pero en cuanto me vio, echó a correr por el pasillo. Corrí tras ella, gritando, tratando de entender cómo había llegado allí y por qué estaba sola en un lugar tan peligroso. Al doblar una esquina, la perdí de vista. Revisé todas las habitaciones cercanas, pero no encontré rastro de ella. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Confundido y con un creciente sentimiento de inquietud, volví a revisar todo el edificio, desde el sótano hasta el último piso. No había señales de la niña. No había ventanas rotas ni puertas abiertas por donde pudiera haber escapado. Me senté en la sala de vigilancia, tratando de racionalizar lo que había visto. Tal vez había sido una alucinación, producto del cansancio y de las historias de fantasmas que siempre circulaban sobre edificios abandonados. Las noches siguientes fueron tranquilas. Sin embargo, no podía sacarme de la cabeza la imagen de la niña y las risas que había escuchado. Empecé a investigar sobre el edificio, queriendo entender si había alguna historia que pudiera explicar lo que había presenciado. Lo que encontré fue inquietante. Años atrás, una niña había muerto en ese edificio en circunstancias misteriosas. Su nombre era Clara y había sido hija de uno de los empleados que trabajaban en las oficinas. Un día, Clara había desaparecido y, después de una intensa búsqueda, la encontraron muerta en el tercer piso. La causa de su muerte nunca se esclareció del todo, pero los rumores apuntaban a un accidente trágico, o peor, a algo más siniestro. Con esta nueva información, las risas y la visión de la niña comenzaron a tener sentido, aunque no de la manera que hubiera querido. Me di cuenta de que lo que había visto no era un simple niño jugando, sino algo mucho más perturbador. A pesar de esto, tenía que seguir con mi trabajo, así que continué con mis rondas nocturnas, aunque con una creciente sensación de temor. Una noche, semanas después de mi primer encuentro con Clara, escuché las risas de nuevo. Esta vez, estaban más cerca, casi como si la niña estuviera justo detrás de mí. Giré rápidamente, pero no vi a nadie. El sonido parecía venir de todas direcciones a la vez, llenando el aire con una sensación de desasosiego. Decidí enfrentar mis miedos y subí de nuevo al tercer piso. Las risas me guiaron hasta una habitación al final del pasillo, una que siempre había encontrado particularmente fría y sombría. Al entrar, la temperatura descendió notablemente y la luz de mi linterna comenzó a parpadear. De repente, la vi de nuevo, en el rincón de la habitación. Clara estaba allí, mirándome con esos ojos grandes y tristes. Esta vez, no corrió. Simplemente me miró, y en ese momento, entendí que estaba atrapada, repitiendo eternamente los últimos momentos de su vida. El miedo me paralizó, pero también sentí una profunda tristeza por ella. Quería ayudarla, pero no sabía cómo. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, Clara desapareció una vez más, dejando tras de sí una sensación de vacío y frío. En los días siguientes, traté de encontrar una manera de liberar a Clara de su tormento. Hablé con un amigo que tenía conocimiento sobre fenómenos paranormales y me sugirió que realizara un ritual para ayudar a Clara a encontrar la paz. No estaba seguro de cómo funcionaría, pero estaba dispuesto a intentarlo. Preparé el ritual, llevando una vela, algunas flores y un pequeño juguete, algo que pensé que podría tener significado para Clara. Regresé a la habitación donde la había visto por última vez y encendí la vela, dejando las flores y el juguete en el suelo. Cerré los ojos y murmuré una oración, pidiendo que Clara encontrara la paz que tanto necesitaba. No pasó nada al principio, pero entonces sentí una presencia a mi alrededor. Era como si el aire se hubiera vuelto más ligero, y por un momento, sentí una cálida brisa. Cuando abrí los ojos, la vela se había apagado, pero la habitación ya no se sentía fría ni sombría. Sabía que, de alguna manera, había ayudado a Clara a encontrar la paz. Las noches siguientes fueron tranquilas. No más risas, no más visiones de Clara. El edificio seguía siendo un lugar desolado y oscuro, pero la sensación de opresión había desaparecido. Sentí una mezcla de alivio y tristeza, sabiendo que Clara finalmente había encontrado el descanso que merecía. El día en que llegaron las máquinas de demolición, me quedé observando cómo derribaban las viejas paredes y techos. Aunque el edificio se desmoronaba, me sentí en paz, sabiendo que había hecho algo para ayudar a un alma perdida. La historia de Clara y las noches que pasé en ese edificio quedaron grabadas en mi memoria, un recordatorio constante de que a veces, los ecos del pasado necesitan ser escuchados para poder encontrar la paz. A medida que los escombros del edificio eran retirados y el terreno se despejaba para nuevos desarrollos, reflexioné sobre mi experiencia. No era solo una historia de terror, sino una lección sobre el poder del pasado y la importancia de enfrentar nuestros miedos para ayudar a aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos. Aunque mi trabajo como guardia de seguridad continuó en otros lugares, la memoria de Clara y su risa infantil permanecerán conmigo para siempre, un eco del tiempo y un recordatorio de que, a veces, los espíritus del pasado solo necesitan ser reconocidos para poder descansar en paz. El hombre de negro en el almacén. Trabajar como guardia de seguridad en un gran almacén no es el trabajo más emocionante del mundo, pero me gustaba la tranquilidad y la rutina. El almacén era un vasto edificio industrial, lleno de filas interminables de estanterías cargadas con mercancías de todo tipo. Mi trabajo era simple: patrullar el lugar, asegurarme de que todo estuviera en orden y que nadie se colara durante la noche. Mis rondas solían ser monótonas, interrumpidas solo por el ocasional ruido de algún ratón o el crujido de las viejas estructuras metálicas. La mayoría de las noches, la única compañía que tenía era el sonido de mis propios pasos resonando en los pasillos vacíos. Pero una noche, todo cambió. Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando vi por primera vez al hombre de negro. Estaba parado en un pasillo oscuro, inmóvil, mirando hacia las estanterías como si estuviera buscando algo. Llevaba un abrigo largo y un sombrero que ocultaba su rostro en las sombras. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La visión de esa figura en un lugar que debía estar vacío me puso en alerta máxima. Avancé hacia él, llamándole, pero no hubo respuesta. El hombre simplemente se giró lentamente y desapareció detrás de unas cajas. Corrí hacia el lugar donde lo había visto, pero cuando llegué, no había nadie. Revisé cada rincón, cada sombra, pero no encontré rastro alguno del misterioso hombre de negro. Confundido, regresé a la sala de vigilancia y revisé las cámaras de seguridad. Para mi sorpresa, no había ningún registro del hombre en las imágenes. Las cámaras mostraban un almacén vacío, sin ninguna señal de intrusos. Empecé a pensar que tal vez había imaginado todo, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero no fue la última vez que vi al hombre de negro. La siguiente noche, durante mi ronda, lo volví a ver. Estaba parado en el mismo pasillo, en la misma posición. Esta vez, su presencia parecía aún más inquietante. Sentí una sensación de malestar, una presión en el pecho como si algo terrible estuviera a punto de suceder. Nuevamente, el hombre desapareció sin dejar rastro cuando intenté acercarme. Esa misma noche, hubo un accidente en el almacén. Una de las estanterías más grandes colapsó, derrumbándose y dañando cientos de productos. Pasé horas lidiando con el desastre, tratando de entender cómo algo así había podido suceder. Las estanterías eran sólidas y bien construidas, y no había ninguna razón aparente para el colapso. Con el tiempo, la aparición del hombre de negro y los eventos desafortunados comenzaron a ser una constante. Cada vez que lo veía, algo malo sucedía: equipos que fallaban sin explicación, mercancías que se arruinaban misteriosamente, incluso pequeños incendios que aparecían de la nada. Cada aparición me llenaba de un temor creciente, pero también de una determinación de descubrir quién era y qué quería. Una noche, después de ver al hombre de negro desaparecer una vez más, decidí que era hora de investigar más a fondo. No podía seguir ignorando la conexión entre sus apariciones y los extraños sucesos en el almacén. Sabía que la respuesta tenía que estar en algún lugar del edificio. Revisé minuciosamente cada sección del almacén, buscando cualquier pista que pudiera explicar las apariciones. Encontré viejos registros y documentos que hablaban de la historia del lugar, pero nada que explicara la presencia del hombre de negro. Sin embargo, cuanto más investigaba, más sentía que algo o alguien no quería que descubriera la verdad. Mi búsqueda me llevó a una pequeña oficina en la parte trasera del almacén, una que rara vez se usaba. Dentro, encontré cajas de documentos antiguos, contratos y reportes de incidentes de años atrás. Entre los papeles, descubrí algo perturbador: menciones de un guardia de seguridad que había trabajado en el almacén hace décadas, un hombre llamado Henry. Según los documentos, Henry había desaparecido misteriosamente una noche y nunca se le volvió a ver. Sentí un escalofrío al leer esos informes. ¿Podría ser que el hombre de negro fuera el espíritu de Henry, atrapado en el almacén, causando estragos como una forma de llamar la atención? La idea parecía descabellada, pero después de todo lo que había visto, estaba dispuesto a considerar cualquier posibilidad. Decidí que debía intentar comunicarme con él. No sabía cómo, pero sentía que debía hacer algo para liberar el alma atormentada que parecía estar atrapada en el almacén. Llevé una vela y un pequeño medallón que había encontrado entre los documentos de Henry a la zona del almacén donde lo había visto la mayoría de las veces. Encendí la vela y coloqué el medallón en el suelo. Me quedé allí, en silencio, esperando algún tipo de respuesta. Al principio, no pasó nada. Pero entonces, sentí un cambio en el aire, una presencia que llenaba el espacio. La figura del hombre de negro apareció nuevamente, pero esta vez no sentí el mismo miedo. En lugar de eso, sentí una tristeza profunda, como si el espíritu de Henry estuviera tratando de comunicar algo. Cerré los ojos y murmuré una oración, pidiendo que Henry encontrara la paz que merecía. Sentí una corriente de aire cálido y cuando abrí los ojos, el hombre de negro había desaparecido. La vela se había apagado y el medallón brillaba tenuemente bajo la luz de la luna que se filtraba por una ventana rota. Después de esa noche, las apariciones cesaron. El almacén volvió a la normalidad, sin más accidentes ni eventos inexplicables. Sentí que de alguna manera había ayudado a Henry a encontrar la paz. Pero aunque el hombre de negro ya no aparecía, su historia quedó grabada en mi memoria, un recordatorio constante de que incluso en los lugares más solitarios y abandonados, las almas perdidas pueden encontrar un camino hacia la redención. Continué mi trabajo como guardia de seguridad en el almacén, pero siempre con una nueva perspectiva. Las noches eran más tranquilas, pero no menos vigilantes. Sabía que el pasado siempre puede volver a nosotros de las formas más inesperadas y que a veces todo lo que se necesita para calmar un espíritu inquieto es un poco de comprensión y compasión. En los días que siguieron, me aseguré de compartir la historia de Henry con mis colegas para que entendieran la importancia de lo que había sucedido y recordaran que detrás de cada sombra hay una historia que merece ser escuchada. Y aunque el hombre de negro ya no caminaba por los pasillos del almacén, su legado perduró en nuestras memorias, un testimonio del poder del espíritu humano y la necesidad de encontrar paz, incluso después de la muerte. Sombras en el cementerio. Trabajar como guardia de seguridad nunca había sido algo que imaginara para mí, pero en los tiempos difíciles uno toma lo que puede conseguir. Así fue como terminé en el cementerio La Esperanza, un lugar antiguo y lleno de historias, a las afueras de la ciudad. Mi turno era el nocturno, un trabajo que consistía principalmente en patrullar las instalaciones y asegurarme de que no hubiera intrusos o vándalos merodeando entre las tumbas. La primera semana fue relativamente tranquila. El silencio de la noche en el cementerio era profundo, casi abrumador. Los faroles repartidos a lo largo de los senderos apenas arrojaban suficiente luz para ver con claridad, pero llevaba conmigo una linterna potente que me ayudaba a navegar entre las lápidas y mausoleos. El aire fresco de la noche era casi reconfortante y me acostumbré rápidamente a la rutina de patrullaje. Pero una noche, mientras recorría el perímetro sur, noté algo extraño. Pues a lo lejos, entre las tumbas, vi varias sombras moviéndose. Y al principio, pensé que eran vándalos. El cementerio había sido blanco de grafitis y actos de vandalismo antes, así que mi primera reacción fue acercarme para confrontar a quien fuera que estuviera merodeando. Caminé con rapidez hacia las sombras, sosteniendo mi linterna en alto y listo para cualquier cosa. Sin embargo, cuando llegué al lugar, no había nadie. Las sombras se habían desvanecido por completo, como si nunca hubieran estado allí. Revisé el área minuciosamente, pero no encontré ninguna señal de personas. No había huellas en el suelo húmedo, ni rastros de actividad reciente. Me quedé allí, confundido y con una extraña sensación en el estómago, antes de continuar mi ronda. Los días siguientes, el mismo fenómeno se repitió. Pues cada noche, a la misma hora, veía sombras moviéndose entre las tumbas. Siempre eran varias, deslizándose silenciosamente y desapareciendo tan pronto como intentaba acercarme. La frustración empezó a crecer en mí, junto con una sensación de inquietud. Parecía que algo más que simples vándalos estaba ocurriendo. Así que decidí tomar medidas adicionales. Hablé con el administrador del cementerio y conseguimos instalar varias cámaras de seguridad en puntos estratégicos. Me aseguré de que cada ángulo posible estuviera cubierto y especialmente las áreas donde solían aparecer las sombras. Me sentía seguro de que las cámaras revelarían la verdad y pondrían fin al misterio. La primera noche con las cámaras instaladas, observé las sombras nuevamente, moviéndose con la misma gracia inquietante, deslizándose entre las tumbas antes de desaparecer. Mi corazón latía con fuerza mientras me dirigía a la sala de vigilancia para revisar las grabaciones. Estaba seguro de que finalmente obtendría respuestas. Sin embargo, cuando revisé las cintas, no había nada. Las cámaras no mostraban ninguna sombra, ninguna figura moviéndose. Todo estaba tranquilo y vacío, exactamente como debería estar. Sentí una mezcla de sorpresa y miedo. ¿Cómo era posible que viera algo con mis propios ojos, pero las cámaras no captaran nada. Las noches siguientes se convirtieron en una prueba de resistencia mental. Las sombras aparecían regularmente, deslizándose en su danza nocturna, pero siempre se desvanecían antes de que pudiera alcanzarlas. Las grabaciones seguían sin mostrar nada anormal. Empecé a cuestionar mi cordura, preguntándome si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, la claridad con la que veía las sombras me convencía de que no estaba imaginando cosas. Así que decidí llevar mi investigación un paso más allá. Me adentré en la historia del cementerio, buscando cualquier pista que pudiera explicar los extraños eventos. Y descubrí que el cementerio La Esperanza tenía una larga y oscura historia. Pues fundado en el siglo XIX, había sido el lugar de descanso final para generaciones de familias locales. Pero también había sido escenario de varios incidentes perturbadores, desapariciones, rituales oscuros y tragedias personales. Una de las historias más inquietantes que encontré fue la de una familia entera que había perecido en un incendio a principios del siglo XX. Los registros eran escasos y confusos, pero los rumores hablaban de una maldición, de espíritus inquietos que no habían encontrado paz. Las tumbas de esa familia estaban en la sección sur del cementerio, precisamente donde había visto las sombras por primera vez. Una noche, armado con este conocimiento, decidí enfrentarme a las sombras de una vez por todas. Me dirigí al área sur, determinado a no dejarme intimidar por lo desconocido. Al llegar, las sombras ya estaban allí, moviéndose de manera casi rítmica entre las lápidas. Me acerqué lentamente, mi linterna iluminando el camino frente a mí. La atmósfera era densa, el aire parecía cargado de una energía palpable. Las sombras continuaron moviéndose, ignorando mi presencia hasta que estuve casi sobre ellas. Y en ese momento, todas se detuvieron y se volvieron hacia mí. Sentí una oleada de frío recorrer mi cuerpo. No había rostro en las sombras, pero podía sentir su atención fija en mí, como si me estuvieran evaluando. Me armé de valor y di un paso más. Y en ese instante, todas las sombras se desvanecieron de golpe, dejándome solo en la oscuridad. Permanecí allí durante varios minutos, esperando que algo más sucediera, pero no pasó nada. El silencio era abrumador. Lentamente, retrocedí y regresé a la sala de vigilancia. Esa noche, revisé las grabaciones con la esperanza de encontrar alguna anomalía, pero una vez más, no había nada. Las cámaras mostraban un cementerio vacío y tranquilo. La frustración y el miedo se mezclaban en mi interior. ¿Qué estaba viendo cada noche? ¿Por qué las cámaras no captaban nada? Los días siguientes fueron un tormento. Las sombras continuaban apareciendo, cada vez más numerosas y audaces, y empecé a notar otras cosas también: susurros en el viento, sonidos de pasos cuando no había nadie alrededor, y una sensación constante de ser observado. Mi sueño se volvió inquieto, lleno de pesadillas y visiones de sombras que me seguían. Finalmente, decidí buscar ayuda. Contacté a un antiguo amigo que tenía experiencia en fenómenos paranormales. Vino al cementerio una noche para acompañarme y observar lo que estaba sucediendo. Le conté todo lo que había experimentado, desde las sombras hasta las grabaciones vacías. Esa noche, mientras patrullábamos juntos, las sombras aparecieron de nuevo. Mi amigo las vio también, lo cual fue un alivio. No estaba loco. Sin embargo, cuando revisamos las grabaciones más tarde, las cámaras seguían sin mostrar nada. Mi amigo estaba tan desconcertado como yo. Y su teoría era que las sombras eran una manifestación de energía residual, algo que no podía ser capturado por medios electrónicos convencionales. A pesar de sus explicaciones, no encontré consuelo. Pues cada noche se volvió una batalla contra el miedo y la incertidumbre. Las sombras parecían más conscientes de mi presencia, como si supieran que estaba tratando de entenderlas. Mi salud mental comenzó a deteriorarse, el estrés y la falta de sueño me estaban pasando factura. Finalmente, decidí que no podía seguir así. Dejé mi puesto en el cementerio, incapaz de soportar más las visiones y el constante acecho de las sombras. Y al salir por última vez, sentí una mezcla de alivio y derrota. Había fallado en descubrir la verdad, pero al menos estaba alejándome de la fuente de mi tormento. Meses después, Todavía me encuentro pensando en esas noches. Y a veces, en la oscuridad de mi apartamento, siento que las sombras me observan, recordándome que algunos misterios no pueden ser resueltos, que hay cosas más allá de nuestra comprensión. El cementerio La Esperanza sigue siendo un enigma para mí, un lugar donde lo inexplicable habita entre las tumbas, esperando la llegada de aquellos lo suficientemente curiosos o imprudentes para intentar desvelar sus secretos. El ascensor del último piso. Trabajar como guardia de seguridad en un hospital puede parecer una tarea rutinaria. Al menos, eso es lo que pensé cuando tomé el puesto en el Hospital San Felipe, un edificio antiguo pero aún en funcionamiento, con sus pasillos largos y desiertos durante la noche, llenos de ecos y sombras. Mi trabajo consistía principalmente en patrullar los pisos, asegurándome de que todo estuviera en orden y de que no hubiera intrusos o situaciones fuera de lo común. Sin embargo, nunca me imaginé que terminaría enfrentándome a algo tan perturbador y real, que cambiaría mi perspectiva sobre lo sobrenatural para siempre. Todo comenzó una noche tranquila, similar a muchas otras. Eran alrededor de las 3 de la mañana, la hora en que la actividad en el hospital disminuye y el silencio se hace más pesado, casi tangible. Mientras caminaba por los pasillos, noté algo extraño con uno de los ascensores. El ascensor número 3, que rara vez se usaba debido a su antigüedad, se movía solo. Observé desde la pantalla de monitoreo cómo ascendía lentamente, deteniéndose en el último piso, el cual estaba en desuso desde hace años. Esto no era una ocurrencia única, había notado el mismo patrón durante varias noches consecutivas. Siempre a la misma hora, el ascensor subía al último piso y permanecía allí durante unos minutos antes de volver a la planta baja. Al principio, pensé que podría tratarse de un fallo técnico, un problema con los controles eléctricos del ascensor. Pero después de reportar el incidente varias veces y ver que no se solucionaba, empecé a sospechar que algo más siniestro podría estar ocurriendo. Así que una noche, decidido a resolver el misterio, tomé una linterna y me dirigí hacia el ascensor. La pantalla de monitoreo mostraba nuevamente el ascensor subiendo, así que me apresuré y logré entrar justo a tiempo, antes de que las puertas se cerraran. El ascensor se movió de manera silenciosa, llevando su carga solitaria hacia el último piso. El aire dentro de la cabina era frío, mucho más frío de lo que debería ser, y un escalofrío recorrió mi espalda. Cuando las puertas se abrieron, me encontré en un piso oscuro y vacío. El hospital no había utilizado ese piso en años debido a su estado deteriorado y a los rumores de fenómenos inexplicables. El lugar estaba cubierto de polvo y las ventanas, selladas por el tiempo, apenas dejaban entrar la luz de la luna. La linterna en mi mano temblaba ligeramente mientras avanzaba, iluminando los viejos letreros y habitaciones abandonadas. Y mientras exploraba, un sonido suave rompió el silencio. Eran pasos, pasos ligeros y medidos que resonaban en el pasillo detrás de mí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y giré rápidamente, apuntando la linterna hacia la fuente del sonido. Pero no había nadie, el pasillo estaba vacío. Sentí un nudo de miedo formándose en mi estómago, pero algo me impulsó a seguir adelante. Debía saber qué estaba pasando. De repente, la vi. Una figura vestida de blanco, al final del pasillo, apenas visible en la penumbra. Parecía una mujer, con un uniforme de enfermera anticuado, tal y como se usaban décadas atrás. Mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica mientras me acercaba lentamente. En un abrir y cerrar de ojos, la figura desapareció. Sentí el frío recorrer mi piel nuevamente, como si una presencia invisible estuviera a mi lado. Seguí avanzando, buscando alguna señal de la mujer. Entré en una antigua sala de descanso de enfermeras, donde los muebles polvorientos y los equipos médicos obsoletos daban testimonio de los años de abandono. En una de las paredes, colgaba una fotografía en blanco y negro. Me acerqué y, para mi sorpresa, reconocí a la mujer que acababa de ver. Era una de las enfermeras del hospital, tal como aparecía en la foto de un antiguo equipo médico. Mi curiosidad se convirtió en una obsesión. Investigué más sobre la historia del hospital y descubrí que, muchos años atrás, una enfermera llamada Ana había trabajado en ese piso. según los registros, había muerto trágicamente en un accidente durante su turno de noche. Los detalles eran vagos, pero el personal antiguo hablaba de extrañas ocurrencias desde entonces. Algunos decían que su espíritu nunca había abandonado el hospital, que todavía rondaba los pasillos y especialmente el último piso. Las noches siguientes, mis experiencias se intensificaron. Pues cada vez que el ascensor subía solo, yo lo seguía, tratando de entender más sobre la presencia que lo controlaba. En una ocasión, mientras revisaba los archivos antiguos en el sótano del hospital, encontré una carta escrita por Ana poco antes de su muerte. Hablaba de su amor por su trabajo, de su dedicación a sus pacientes y mencionaba algo inquietante: había sentido una presencia extraña en el hospital, una sombra que la seguía, una sensación de ser observada constantemente. Las piezas comenzaron a encajar. La figura que veía no era maligna, era Ana, atrapada entre este mundo y el siguiente, tal vez buscando paz o tratando de advertir a otros sobre la misma sombra que había sentido. Mis noches se volvieron más aterradoras, pero también más claras. Cada encuentro con Ana era más nítido y parecía querer comunicar algo, aunque no podía entender exactamente qué. Finalmente, una noche decidí enfrentarme a la verdad de una vez por todas. Así que subí al último piso, esperando encontrar a Ana y, quizás, ayudarla a encontrar la paz que tanto merecía. Al llegar, la atmósfera era diferente. El aire estaba cargado de electricidad y las sombras parecían más densas, como si el mismo espacio estuviera vivo. Caminé por los pasillos, llamando a Ana, pidiendo que se manifestara. En el silencio, escuché su voz. No eran palabras, sino un susurro que resonaba en mi mente, un eco de angustia y desesperación. Sentí una mano fría en mi hombro y me volví para ver a Ana, más clara que nunca, con lágrimas en los ojos. Y en ese momento, comprendí su dolor, su angustia. Le prometí que haría todo lo posible por ayudarla. Los siguientes días, investigué más a fondo y descubrí que el hospital había ocultado muchos detalles sobre la muerte de Ana. Hubo negligencia y encubrimiento, algo oscuro que no había salido a la luz. Y con la ayuda de algunos contactos en el hospital, logré exponer la verdad. Se hizo justicia y una ceremonia en honor a Ana se llevó a cabo en el hospital. Después de eso, el ascensor dejó de subir solo al último piso. Ana ya no se apareció más y el piso fue finalmente cerrado definitivamente. Aunque las noches en el hospital volvieron a ser tranquilas, la experiencia me marcó para siempre. Y aprendí que algunas almas no pueden descansar hasta que se haga justicia, y que a veces, lo inexplicable simplemente busca una manera de ser comprendido. Mi tiempo en el Hospital San Felipe terminó poco después. Cada vez que paso por allí, miro hacia el edificio y recuerdo a Ana, sabiendo que, finalmente, encontró la paz. Trabajar como guardia de seguridad nunca volvió a ser lo mismo, y cada noche que patrullo un nuevo lugar, me pregunto qué secretos podrían estar escondidos en las sombras, esperando a ser descubiertos por alguien dispuesto a escuchar. La aparición en el centro comercial. Ser guardia de seguridad en un centro comercial puede sonar aburrido para muchos, pero a mí me gustaba la tranquilidad de las noches después de que el bullicio del día se desvanecía. Mi trabajo consistía en recorrer los pasillos vacíos, asegurándome de que todo estuviera en orden, que las tiendas estuvieran cerradas y que no hubiera intrusos. La monotonía del silencio nocturno era casi reconfortante, hasta que una noche todo cambió. Era una noche como cualquier otra. El reloj marcaba las 2 de la mañana y el centro comercial estaba completamente desierto. Las luces de las tiendas brillaban débilmente a través de las puertas de cristal y el único sonido era el eco de mis propios pasos resonando en los amplios pasillos. Estaba en la tercera ronda de la noche, revisando las entradas y salidas, cuando la vi por primera vez. Al girar una esquina, noté a una mujer mayor caminando lentamente, aparentemente desorientada. Llevaba un vestido de estilo antiguo y su cabello estaba recogido en un moño apretado. Me sorprendió encontrar a alguien allí a esa hora, ya que el centro comercial estaba cerrado y nadie debería estar dentro. Me acerqué a ella y, antes de que pudiera decir algo, ella levantó la vista y me dedicó una sonrisa extraña, casi melancólica, antes de girar y desaparecer detrás de una esquina. Así que apresuré el paso para seguirla, pero cuando doblé la esquina, no había nadie. El pasillo estaba completamente vacío. Revisé cada rincón, cada posible escondite, pero la mujer simplemente había desaparecido. Por lo que, confundido y un poco inquieto, decidí revisar las cámaras de seguridad para ver si podía descubrir qué había pasado. Me dirigí a la sala de control y retrocedí las grabaciones de las cámaras y encontré el momento exacto en que vi a la mujer. Allí estaba, caminando lentamente por el pasillo. La seguí con la vista a través de las cámaras, observando cómo giraba la esquina. Pero entonces noté algo extraño. Las cámaras mostraban que entraba en una tienda, pero nunca salía. Observé la grabación varias veces, pero cada vez era lo mismo. La mujer entraba en la tienda y luego simplemente desaparecía. Intrigado y un poco perturbado, decidí que investigaría más a fondo al día siguiente. Fui a la tienda en cuestión a primera hora de la mañana y esperé a que los empleados llegaran. Y cuando llegó el momento, me acerqué al gerente y le pregunté si podía hablar con él sobre algo extraño que había visto la noche anterior. Le describí a la mujer y su expresión cambió de inmediato. Me contó que la mujer que había descrito solía ser una clienta habitual de la tienda, alguien que venía casi todos los días, siempre vestida de manera similar. Lo más inquietante fue cuando me dijo que esa mujer había fallecido hace años. Los empleados aún recordaban su amabilidad y su presencia constante, pero nadie había visto o mencionado nada extraño en mucho tiempo. La información me dejó perplejo. No podía entender cómo era posible que hubiera visto a una mujer que estaba muerta desde hacía años. Intenté racionalizarlo, pensar que tal vez había confundido a alguien más con esa mujer, pero la grabación de las cámaras no mentía. Pues sabía lo que había visto y no podía ignorarlo. Las noches siguientes, estuve más alerta, esperando verla de nuevo. Y así fue. Varias noches después, alrededor de la misma hora, la mujer apareció nuevamente, deambulando por los pasillos con su andar lento y su mirada perdida. Pero esta vez, traté de mantener la distancia y observarla sin que ella se diera cuenta. La vi moverse como si estuviera en una especie de trance, ajena a todo a su alrededor. De nuevo, se desvaneció en el aire, dejando tras de sí una sensación de inquietud y misterio. Revisé las cámaras de seguridad una vez más y vi lo mismo. La mujer aparecía, entraba en la misma tienda y no volvía a salir. Así que decidí que tenía que profundizar más en la historia de esta mujer y de la tienda. Había algo en todo esto que no tenía sentido y que no podía dejar de lado. Hablé con más empleados de la tienda y otros trabajadores del centro comercial, tratando de reunir más información. Algunos recordaban a la mujer y confirmaban que había sido una clienta habitual, pero nadie tenía una explicación para lo que estaba sucediendo. También encontré antiguos artículos de periódicos locales que mencionaban su muerte y algunos detalles de su vida. Había sido una mujer amable, muy querida por la comunidad, pero no había nada que explicara por qué su espíritu seguiría deambulando por el centro comercial. Cada noche, la misma rutina se repetía. La mujer aparecía, caminaba lentamente y desaparecía. Empecé a notar un patrón en sus movimientos, como si siguiera un camino específico. Traté de seguir ese patrón, esperando que me llevara a alguna respuesta. Fue entonces cuando empecé a experimentar fenómenos aún más extraños. Una noche, mientras seguía el supuesto camino de la mujer, sentí una repentina ráfaga de frío a mi alrededor. La temperatura en el pasillo descendió notablemente y un escalofrío recorrió mi espalda. Mi linterna parpadeó y, por un momento, las luces del centro comercial se atenuaron. Sentí una presencia detrás de mí y, al girar, vi una sombra que se deslizaba rápidamente fuera de mi vista. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero también la determinación. Sabía que tenía que llegar al fondo de esto, no solo por mi propia paz mental, sino también por la mujer que parecía atrapada en un ciclo interminable. Decidí investigar más a fondo el área donde ella siempre desaparecía. Al día siguiente, durante mi turno diurno, cuando el centro comercial estaba abierto y lleno de vida, inspeccioné la tienda en cuestión. Había algo extraño en la parte trasera de la tienda, un pequeño almacén que parecía mucho más antiguo que el resto del edificio. Pregunté al gerente si podía revisar esa área y, con su permiso, entré. El almacén estaba lleno de cajas y estanterías polvorientas. Y mientras revisaba el lugar, encontré una puerta oculta detrás de algunas cajas. Al abrirla, descubrí una pequeña habitación que parecía haber estado cerrada durante años. Dentro, había algunos muebles viejos y objetos personales cubiertos de polvo. En una esquina, vi un viejo álbum de fotos, y al abrirlo, me quedé helado. Las fotos mostraban a la mujer que había visto, junto con su familia y amigos, disfrutando de lo que parecían ser momentos felices en su vida. Sentí que había descubierto algo importante. Era como si esta habitación hubiera sido un lugar especial para ella, tal vez su refugio. Decidí que debía informar al administrador del centro comercial sobre mi hallazgo, y juntos decidimos que la habitación debía ser limpiada y preservada como un pequeño memorial para la mujer. Después de que la habitación fue limpiada y organizada, algo cambió. Las noches siguientes fueron tranquilas. No volví a ver a la mujer deambulando por los pasillos. Parecía que, de alguna manera, había encontrado la paz. Sin embargo, aún sentía su presencia de vez en cuando, una sensación suave y calmante, como si estuviera agradecida. Trabajar en el centro comercial nunca volvió a ser lo mismo. Las noches ya no eran simplemente una rutina de patrullas y vigilancia, sino que estaban llenas de una extraña mezcla de respeto y aprecio por la historia y las vidas de aquellos que habían pasado por allí. Cada vez que paso cerca de la tienda donde solía desaparecer, me detengo por un momento, recordando a la mujer y la extraña experiencia que me llevó a descubrir su historia. En el fondo, sé que hay cosas en este mundo que no podemos explicar completamente, fenómenos que van más allá de nuestra comprensión. Mi experiencia con la mujer en el centro comercial me enseñó a mirar más allá de lo visible, a entender que hay historias y presencias que permanecen con nosotros, esperando ser reconocidas y recordadas. Y aunque nunca encontré una explicación lógica para lo que vi, aprendí a aceptar que algunas cosas simplemente son, y eso es suficiente. Ecos en la fábrica. Trabajar como guardia de seguridad en una antigua fábrica de textiles no era exactamente mi idea de un trabajo ideal, pero la paga era buena y las noches eran tranquilas, o al menos eso pensé al principio. La fábrica de textiles Marisol había estado cerrada durante años antes de que la compañía que me empleó la comprara con planes de renovarla. Mientras tanto, mi tarea era patrullar el edificio vacío y asegurarme de que nadie se colara para vandalizar el lugar. Desde el primer día, sentí algo extraño en la fábrica. Tal vez era la historia del lugar, una estructura construida a principios del siglo XX, con sus largas jornadas laborales y condiciones difíciles. Las paredes de ladrillo y las ventanas altas y estrechas daban al edificio un aire de misterio y melancolía. Pero, a pesar de la atmósfera inquietante, no le di mucha importancia. Estaba allí para hacer mi trabajo, no para preocuparme por viejas historias. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar después de mi primera semana. Una noche, mientras realizaba mi patrulla habitual, escuché un sonido que me hizo detenerme en seco. Eran gritos, desgarradores y desesperados, provenientes del sótano. El sonido resonaba en los pasillos vacíos, haciendo que el aire se sintiera denso y pesado. No había ninguna razón para que alguien estuviera en el sótano a esa hora, así que, con la linterna en mano, me dirigí hacia la fuente del ruido. Al llegar al sótano, los gritos se detuvieron abruptamente. Exploré cada rincón, iluminando con mi linterna las viejas máquinas de tejer y los polvorientos rincones, pero no encontré a nadie. El silencio que siguió era casi ensordecedor. Subí de nuevo, confundido y un poco inquieto, pero me convencí a mí mismo de que debía haber sido el viento o algún animal atrapado. Las noches siguientes, los gritos continuaron. Siempre a la misma hora, siempre provenientes del sótano. Cada vez que bajaba para investigar, se detenían, dejándome solo en la oscuridad y el silencio. La situación comenzó a afectarme. Dormía mal y estaba constantemente en guardia, esperando el próximo grito. decidí preguntar a mis compañeros si habían experimentado algo similar. La mayoría se mostraba reticente a hablar, pero algunos admitieron haber escuchado los mismos gritos. Nadie había visto nada, y todos parecían incómodos al mencionar el tema. Uno de los guardias más antiguos me habló de una historia que había oído. Una trabajadora había muerto en un accidente en el sótano hacía muchos años. Se decía que su espíritu nunca había encontrado paz y que sus gritos podían escucharse en las noches más oscuras. Esta información solo aumentó mi inquietud. Comencé a investigar más sobre la historia de la fábrica. En los archivos locales, encontré un artículo de periódico de la época que hablaba de un trágico accidente. Una joven trabajadora había quedado atrapada en una de las máquinas de tejer y había muerto de manera horrible. Su nombre era Elena y su historia estaba enterrada bajo décadas de olvido. Con esta nueva información, mi percepción del sótano cambió. Ya no era solo un lugar oscuro y polvoriento, sino el escenario de una tragedia. Cada noche, al escuchar los gritos, no podía evitar pensar en Elena y su terrible destino. Decidí que tenía que hacer algo para intentar apaciguar su espíritu, aunque no sabía exactamente qué. Los gritos no se escucharon esa noche, y por un momento, pensé que tal vez había funcionado. Pero mi alivio fue breve. Las noches siguientes, los gritos regresaron, más fuertes y angustiantes que nunca. Era como si mi intento de apaciguarla hubiera hecho todo lo contrario. Ahora, no solo escuchaba los gritos, sino también susurros y sollozos, llenando el aire con una tristeza palpable. Mi propia desesperación comenzó a crecer. Sentía que estaba perdiendo la cordura, atrapado en un ciclo de miedo y confusión. Decidí que necesitaba ayuda profesional. Contacté a un investigador paranormal que había escuchado sobre la fábrica y sus historias. Vino una noche para acompañarme en mi turno y evaluar la situación. Juntos, escuchamos los gritos y descendimos al sótano. Usó varios instrumentos para medir la actividad paranormal y aunque no encontramos una explicación clara, me aseguró que la presencia de Elena era real y que su angustia estaba vinculada a su trágica muerte. El investigador sugirió realizar un ritual de liberación, algo que, según él, podría ayudar a Elena a encontrar la paz. Describió un proceso que implicaba una ceremonia con oraciones y la quema de incienso. Decidí seguir sus consejos, aunque parte de mí seguía siendo escéptico. La noche del ritual, el investigador y yo nos dirigimos al sótano. Realizamos el ritual con cuidado y respeto, recitando las oraciones y quemando el incienso. Al principio, todo parecía igual, pero a medida que avanzábamos, noté un cambio en el ambiente. El aire se volvió menos pesado, y los sollozos que solían acompañar a los gritos comenzaron a disminuir. Después de lo que pareció una eternidad, el investigador concluyó el ritual y ambos nos quedamos en silencio, esperando alguna señal de que había funcionado. Por primera vez en semanas, el sótano permaneció en silencio. No había gritos, ni susurros, solo una calma inquietante. Me atreví a creer que habíamos tenido éxito, que Elena finalmente había encontrado la paz. Las noches siguientes fueron tranquilas. No más gritos ni susurros. La fábrica volvió a ser un lugar de trabajo nocturno ordinario. Sentí una mezcla de alivio y tristeza, sabiendo que habíamos ayudado a una joven trabajadora a encontrar descanso después de tantos años. La historia de Elena quedó grabada en mi memoria, un recordatorio de las tragedias ocultas que pueden habitar incluso los lugares más comunes. A pesar de la paz que ahora reinaba en la fábrica, no pude evitar sentir una conexión con Elena. Cada vez que pasaba por el sótano, recordaba su historia y la tragedia que había sufrido. Reflexioné sobre cómo la historia de un lugar puede quedar marcada por los eventos que allí ocurren, y cómo esos eventos pueden resonar a través del tiempo, afectando a aquellos que vienen después. Decidí compartir mi experiencia con los nuevos guardias que llegaban a la fábrica, no para asustarlos, sino para que entendieran la historia del lugar y respetaran lo que había ocurrido. Les hablé de Elena, de los gritos y del ritual de liberación. Quería que supieran que aunque el trabajo puede ser solitario y a veces aterrador, siempre hay una razón detrás de cada fenómeno, y que la compasión y el respeto son esenciales para enfrentar lo desconocido. Con el tiempo, la fábrica de textiles Marisol fue renovada y transformada en un espacio moderno. Las máquinas antiguas fueron reemplazadas por nuevas tecnologías y el sótano, una vez oscuro y lleno de recuerdos trágicos, fue convertido en un área de almacenamiento limpia y ordenada. Sin embargo, la historia de Elena nunca se olvidó. A medida que los años pasaron, me di cuenta de lo afortunado que había sido al ser parte de esa historia, de haber ayudado a un alma a encontrar paz. La experiencia me enseñó mucho sobre la fragilidad de la vida y la importancia de recordar y honrar el pasado. Aunque mi tiempo en la fábrica de textiles Marisol terminó, la memoria de Elena y su trágica historia permanecen conmigo, un eco constante de las voces del pasado que aún tienen algo que decir. Cada vez que escucho el viento susurrar en una noche tranquila, pienso en Elena y en los gritos que una vez llenaron la fábrica. Me pregunto cuántas otras historias como la suya están escondidas en lugares antiguos, esperando a ser descubiertas y recordadas. Y aunque no tengo todas las respuestas, sé que mientras tengamos la voluntad de escuchar y el coraje de actuar con compasión, podemos hacer una diferencia, no solo en el presente, sino también en el eco de las vidas pasadas que todavía nos rodean. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.